Viva la Moda Podcast.
Bienvenidos a Viva la Moda Podcast, un espacio creado por Carmen Asenjo, o sea yo, donde vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con la moda. Te invito a que lo escuches mientras haces otras cosas. Comenzamos en 3, 2, 1.
A los 40 en Nueva York una semana. MoMA, museos,
Feria, bolichito, museo.
Amiga,
ropa,
el día de hoy empezamos a generar para poder ir a los 40 o a la edad.
Ya ¡ay, Dios!
Dentro de 3, 4 años
hay que buscar un intermedio.
Encontrar todas paradas frente a las meninas de Picasso en el MoMA.
Ya estoy de acuerdo.
Ya estamos de acuerdo. Voy a armar un programa para
vos, que sos la que sos licenciada en turismo. Pero
yo armo todo.
¿Hay que manifestar cuándo es la luna nueva?
¿Pasó? ¿En qué minuto?
Bueno, vamos con 23, la luna menguante. Vamos, vamos, que camina.
Vamos.
Bueno, listo, Nueva York, a los 40.
Quedó grabado, listo, ya está, está grabado, a los 40 Nueva York.
Hola, ¿cómo están? ¿Los tenía abandonados? Por supuesto. La realidad es que este año estoy enfocando mis energías en hacer otras cosas vinculadas a la moda y por eso el podcast decidí ponerlo en stand-by un tiempo. Pero fue el Día del Amigo ayer y me junté a cenar con amigas y en medio de unos tubos de vino decidimos grabar un episodio. Lo tiraron como una idea y automáticamente salí a buscar el micrófono, lo pegué en la botella de vino y empecé a grabar. La temática, la moda y la amistad. Y este es el resultado de una charla de amigas de más de 20 años, con muchas historias, conociéndose mucho, que transitaron un camino y que cada una está en el suyo, pero que cada tanto se encuentran a charlar y a divertirse por sobre todas las cosas. Así que espero que disfruten, espero que se sientan adentro de una charla de un grupo de amigas y espero al final sus comentarios. Les mando un beso a todas, gracias por escuchar. Y gracias a mis amigas por haberse copado con esta charla. ¡Arrancamos!
Arrancamos este podcast especial del Día del Amigo, en donde junté a mis amigas en mi casa y vamos a hablar de nuestro vínculo con la moda y la amistad. Por eso, las voy a presentar un poco muy rápidamente a mis amigas. Tenemos por un lado Petra. Petra, ¿te querés presentar rápidamente?
Bueno, rápidamente. Soy Petra, soy bailarina.
Muy bien, Petra, bailarina, viajante por el mundo, básicamente.
Viajante por el mundo.
Bien, por ahí tenemos a Barbie, alias Choco para nosotros. Choco, ¿te querés presentar?
Hola, mi nombre es Barbie. Creadora de Lua Maluca.
Creadora de Lua Maluca. Así que la pueden empezar a seguir, @luamaluca, la pueden buscar en Instagram. Por otro lado tenemos a Maya. Maya, presentate.
Yo me presento. No sé qué decir, porque estoy tratando de desidentificarme de todo lo que soy. Es mi proceso más profundo y más importante de este momento. Soy una practicante de Ashtanga Yoga. Eso es lo único que puedo decir.
Muy bien. Por otro lado tenemos a Flori.
Yo soy Flori, soy rosarina, pero no vivo más en esta ciudad. Bien. Y soy también bailarina y fundadora, cofundadora de Amé Pilates Body Ballet.
@AmePilatesBodyBallet, también nos pueden seguir. Y por otro lado tenemos a Rocío, alias mi hermana, que también está acá. Sí. Rocío, por favor, presentate.
Hola, yo soy Rocío, soy la hermana de Carmen.
Eso te define.
La hermana mayor.
Mi hermana mayor.
Médica.
La doctora
del grupo.
Como verán, es un grupo diverso. Todas nos conocemos por hacer danza y hemos transitado una adolescencia muy temprana, saliendo juntos.
Muy fiestera.
Muy fiestera, con mucho boliche, mucha diversión hemos pasado. Y la moda nos ha atravesado en ese camino. Así que voy a empezar este podcast hablando de algo que es el préstamo de la ropa. Es algo que todas en algún momento prestamos a alguien que está sentado en esta mesa alguna prenda y quiero que hagamos memoria a ver de cuál creen ustedes que fue la prenda que más prestaron o que más le pidieron prestada a otra. ¿Alguien tiene como en mente eso? Petra.
Yo me acuerdo de una persona presente, Maya, prestándome cinturones finitos que hacían juego con la remera con tiritas.
Esa era clave. La grave. Combinación del colores. Cinto con la remera.
Tiro bajo, cinto. El cinto tenía que ser finito, no podía ser grueso.
Y una villa loca.
Con una villa loca y tenía que combinar.
Marca Berry.
Marca Berry.
Pero.
Fly. Son marcas rosarinas.
Bueno.
Marcas rosarinas.
Berry no.
Fly sí.
Fly sí.
Marca rosarina.
Bueno, pero Berry no, ni me acuerdo. ¿Esto, sí, ¿de qué sí, año estamos sí, hablando?
Allá por los
96.
No.
2001. 2001.
No, antes. 15. Yo no, 2001 ya no vivía acá.
No, 2001. 2001.
2001.
Sí,
2000.
Imagínense la estética del 2000, que es un poco la que está volviendo hoy en día. En donde para salir tenías que tener el cinto finito, el la jean, remera tono,
el jean tiro bajo.
Jean tiro bajo. ¿Qué otras condiciones había? Como
Oxford.
En el look.
Había algo Oxford. De orden de Oxford y
Maya,
tachas.
Oxford. Yo le pedí a Maya un jean que era Oxford, que sí, era blanco.
Sí.
Para, porque eran varios. Uno era el blanco que tenías abierto, que no sé qué.
Yo le había hecho hacer unos triángulos.
Un triángulo bordó.
Bordó.
Y también.
Un disfraz.
La noche en donde salíamos a Planet. A y mí, yo ya. Le pedía con vintage. Toda mi vergüenza el jean de cemento.
¡Ay, cemento! Me acuerdo del paseo del siglo acá en Rosario.
Ese jean era
espectacular.
¿Qué tenía el jean? O sea, ¿qué te hacía sentir el jean? Contanos. ¿Por qué se lo pedías tanto?
Me hacía sentir muy
cómoda. ¡Ay, muy sexy! Tenía abierta las partes de abajo.
¿Por qué sexy? Lo dijiste porque me ponía arriba la remera que decía
100% sexy. ¡El verde fluo!
Y que era de cemento también.
Me recuerdo esa remera. Yo te la pedía también. No sé, pero la has perdido.
Esa cemento era otra marca, como muy del momento.
Está re
del momento. ¿Dónde está esa romera?
Pará, cemento lo que tenía para mí fue como la primer marca que metió lo punky, medio como dark. Claro.
Como que hizo, capitalizó el punk.
Claro, capitalizó el punk y como un punk, no sé, como medio naif, ¿viste?
Un punk cuidado, ¿no?
Un punk cuidado,
cheto. Era trash y rompía.
Era trash, rompía, me acuerdo que ese pantalón que todas me pedían era tiro bajo y muy pequeño, muy ajustado, o sea, para que me quedara ajustado a mí a los 14.
La clave era como que te apretara la parte de la cadera.
No, o sea, Maya tenía otra pieza muy espectacular que era un jean que tenía adelante.
No, voy a contarlo yo. Porque eso es mío. Disculpen, pero esa parte me toca a mí. Está a punto y lo tenía en la punta de la lengua, o sea, era mi momento de comentario.
Creo que por eso me dicen.
Voy a contar, vos dijiste a mi amiga por ese jean. Voy a contar esto. Mi mamá me lleva flores.
Contá la posta. Tu vieja tenía un negocio de ropa.
No, mi vieja tenía tres locales.
La camperita de jeans.
Mi mamá tenía tres locales de ropa. En un momento las cosas estaban complicadas. Dijo, voy a abrir un par de locales. Abre unos locales, compra ropa en flores.
Bien.
No tiene la mejor idea de decir, chicas, vengan. O sea, a mi hermana melliza nos lleva a Buenos Aires. Y nos dice, ayúdenme a elegir, sin criterio ninguno.
¿Edad de ustedes?
Edad 14, 13, claro. 14, está en primer año.
Un delirio, era el sueño de cualquiera.
Un delirio, el sueño de cualquiera. Y mi mamá en ese momento nos podía regalar algunas cosas, entonces era como ir a elegir, pero, ok, te indico, me quedo con algo de cada claro. cosa que te estoy indicando. ¿Ustedes se acuerdan mi vestido?
Sí. Maya ahora es Ashtang y Yogi, desprendida de lo material, pero en ese momento era la que tenía el placar de los sueños de todas.
No, nos inspiró a todas las que estamos en
básicamente.
Para ser la inspiradora de todas.
Sí, y aparte, todas íbamos antes de salir
a la casa.
Porque mi casa era una casa.
Recuerdo Maya trayendo, tipo, mi mamá fue a Buenos Aires y traía ropa nueva y ahí como que hacíamos, en mi casa pasó una vez eso.
Pero no hacíamos negocios, boludo.
No, cero negocio, era tipo tío.
Yo una vez fui al negocio.
Mi negocio era ver que me
campera de mi mamá me llevó.
Bueno, nada, mi casa era como un lugar, digamos, muy simple, muy sencillo, una casa antigua, pero había mucho espacio, ¿no? Había mucho
más.
Mi casa de calle colorada.
Era una casa
linda, reciclada, copada, cómoda. Entonces, a mí, en mi casa, a mi mamá le gustaba mucho recibir gente, entonces era bueno. Che, vénganse con todas sus amigas, porque mi vieja se hacía las re previas con todas
claro,
nosotras.
Sí.
Entonces le encantaba.
Yo haría eso, tipo, me actualizo con la gente joven, chuparía
claro.
sangre de la gente
mi vieja
joven.
Le encantaba,
los traperos.
Claro. Le encantaba actualizarse con nosotras. Bueno, yo me acuerdo que a mí me pasaba mucho.
Igual más allá de eso, no, como que ella no estaba ahí metida. Era,
no, era ser una
idea.
Escuchaba sí. por lo bajo y metía comentarios cada
sí,
tanto.
Sí, pero mi vieja no se perdía ninguna, seguía atrás de cada talón, cada paso, o sea, estaba muy presente. Y siempre nos cuidó mucho a todas también, estaba muy presente en general. Pero bueno, el detalle del pantalón que yo quería tomar es que cuando mi vieja abre sus locales, mi mamá era contactóloga, tenía ópticas. Las ópticas no funcionaban del todo bien, decide meterse también en la ropa y manejaba las dos cosas al mismo tiempo. abre los locales de ropa y empieza a viajar a Flores. Nos lleva a nosotras. Mi hermana no le importaba nada. A mí me importaba todo. Yo quería quedarme con todo. Bien, ropa, todo lo que encontraba. Le decía, mamá, esto va a funcionar. Mi vieja confía en mí. O sea, no entendía. Cuestión, un día encuentro un pantalón. ¿Qué es esto que estoy contando? Es que me acuerdo de volver del Teatro Colón de tomar un fin de semana de curso y de salir a Planet con ese pantalón. Pantalón de piel de lagarto, de reptil, de lagarto, ¿cómo se dice? De escamas, pero brillante.
Pero era como, no era como un...
Se reusaría eso.
No, descarada, no lo sé, pero no me entraría ni en una pierna el día de hoy.
¿Dónde era? ¿No era como jean, pero con lagarto brilloso arriba?
Era un jean
muy genial. Pero
aparte de adelante era todo
reptil. Ay, no puedo creer que se acuerden de ese pantalón, que era maravilloso.
Ahora entiendo por qué sigo buscando ese tipo de
escamas. Te secuelé, boluda, te secuelé.
Ese entonces era otra de las prendas que pedías mucho, también tiro bajo, pero para, vos dijiste antes Oxford, para mí no era Oxford, era pata de elefante lo que se usaba en esa época, era como ajustadito, ajustadito y se abría mucho
hasta
en la parte de abajo.
Estaba marcado, sí, en la cadera.
Lo copado de este pantalón, de justamente que estamos hablando como de una piel de reptil, es que era muy brilloso, pero no era muy apretado ni tampoco muy suelto.
Claro.
Era como si fuera un, no te voy a decir un mom, pero un pantalón recto.
Bien.
Que no tenía elastina, no sé cómo explicarlo, no te quedaba muy, muy apretado.
Pero te levantaba.
Y pará, detalle acá porque remato con esto, se mueren. Bota blanca estileto. ¡Remate! ¡Remate!
¿Qué poníamos en los pies?
Amiga, bota blanca estileto es
yo
una
no
calabaza.
Las Adidas, Las Adidas.
No. Las botas blancas estileto, que los pies se me dormían. Bailando se me dormían y no me importaba nada.
Igual, este grupo es como que tiene una generación más grande y después...
La renovación.
Y la renovación con estas mismas ideas reestructuramos un poco.
Yo recuerdo, no me acuerdo con qué salían los pies. Me acuerdo como taco chupete y zapato en punta. Pero eso no sé si después este vino.
No, fueron las graduaciones.
Claro, era una forma.
Campera fucsia 12 onzas, nunca me la devolvieron.
Sandalias con tiras. Sandalias con tiras.
Y
las melisas. Las melisas.
Hay una situación muy interesante cuando... traías las polleritas de jean con...
El volado abajo.
Las de Cosiuco. La original de Cosiuco.
Hablemos de Petra con la abuela Marta, que era una gran proveedora de...
Petra con la abuela Marta.
De marcas, boluda.
Ahí teníamos como el estatus, lo tenía Petra con la abuela Marta y las compras en Cosiuco que traía.
Yo voy a decir algo, nada que ver. A mí no me gustan las chicas, pero ¿se acuerdan Petra con un hot jean en la época?
Sí, me lo hicieron probar a mí.
Era impresionante cómo te quedaba ese pantalón.
A la vuelta del paseo del siglo.
No, pero siento en Roche.
Sí, tengo grabado en traje local.
En Maja.
Ir a probar a mí.
Maja,
con 13
boluda,
años.
No recuerdo.
Tenía la cola por las orejas, por la nuca, allá arriba. Y está cerrado el vino.
Mientras tanto estaba.
¡Me compongo!
Fue genial esto.
Topic,
claro. Vuelvo a la abuela Marta. La abuela Marta de Petra era una abuela muy fashionista, que además de tener una pileta en el centro de la ciudad, que era algo
la
muy,
usamos mucho
muy,
esa pileta.
Muy querido. O sea, que...
Mi ascendente en Tauro va a hablar y nunca me voy a olvidar de los tostados de queso.
Ay, Dios,
sí,
la abuela Marta.
Mirá que yo nunca, o sea, yo no conté tanto con el grupo porque llegué más
te obligaba a desayunar horario.
Pero no me voy a olvidar nunca.
Yo me quedaba a dormir en la casa. Me quedaba a dormir en la casa de la abuela Marta y si no te levantabas a la hora que ella indicaba, no te daba el desayuno.
No, tal cual, era un hotel.
Era un hotel.
Bueno, la abuela Marta tenía esto que era una vieja fashionista, básicamente.
Sí,
nos dimos cuenta después cuando estuvimos.
Mucho level. Eso era fashionista en serio.
Ir a la casa de la abuela Marta era abrir los placares o abrir valijas y siempre encontrar cosas nuevas.
Encontrar cosas nuevas que eran viejas, pero eran nuevas para nosotros, quizás.
Totalmente.
Y Petra, vos ibas y cada tanto te llevabas cositas que las reutilizábamos para salir.
El día de hoy sigo descubriendo cosas nuevas porque tengo 11 valijas que vos me ayudaste a ordenar.
Cuando falleció la abuela Marta hicimos como un chequeo de toda su ropa y es un delirio lo que tenía. Y Petra todavía tiene todo en su casa.
Es más, ayer encontré un pañuelo que es de la misma tela, de seda, el mismo estampado que una camisa. Me di cuenta ayer.
Una aparte, lo que vimos cuando hicimos eso era como que había mucho de confección, de sastrería, o sea, no era, no era de comprarse Nelly. Cosas hechas, sino que se... ¿Cómo era la...?
Nelly.
Nelly. Nelly, no sé quién era Nelly.
Nelly
pero...
era su modista, ella iba, elegía las telas y una iba con revistas de moda y decía que me quiero hacer este modelo. Esto,
claro.
Modelo, y se hacía a veces...
Capaz que tres iguales con tres distintas iguales telas.
Eso es muy de la época de las abuelas.
Claro. Sí.
Para botón forrado, boluda.
Sí, es bueno, ese
abuela.
Nivel de detalles.
O sea, tipo,
sí.
Mi abuela veía un botón sin forrar y decía, esto es una mala modista, ¿me entendés?
Pero bueno, era en ese momento no existía lo que hoy vemos como comprar ropa, sino que la mayoría se mandaban a hacer. Y bueno, tu abuela era de esas, digamos, las que se mandaban a hacer un montón. Pero también la abuela era la proveedora de que Petra de repente pegaba una pollera que se usaba de Cosiuco, Beijing, con unos volados abajo, que fue como un ítem furor de esa adolescencia.
Nada que ver, que no conté, es una pavada lo que decir, pero me acuerdo de mi abuela de tener géneros de tela,
sí,
¿entendés?
En la casa.
En la casa, sin confeccionar.
¿En
o sea,
serio?
Géneros recontrazarpados de tela. De querer decir, ¿qué hago con esto? O sea... Por Dios, tesoro.
Es que no nos damos cuenta, pero la industria de la moda cambió muchísimo desde nuestras abuelas a nosotros. O sea, la forma de consumir de nuestras abuelas era muy diferente a la nuestra. Y nosotros vivimos como... No vivimos eso, pero por ahí las abuelas lo seguían manteniendo.
Y algo está volviendo de algún modo.
Algo está volviendo, sí, pero creo que es muy difícil que vuelva como era. Pero sí está volviendo. Así que bueno, Petra tenía eso. ¿Qué otra cosa? De Petra, yo que me acuerdo que le he pedido.
El hot gym fue terrible.
El hot gym, pero fue para un chiste. No salimos.
No.
O sea, te lo fuiste a medir un local.
El hot gym era, boluda.
El hot gym
era un local.
Es así. Hubo una etapa de gente muy conocida en donde Pampita se hace fue conocida gracias a esa etapa de gente. Porque era Pampita o era Luli Fernández.
No,
bueno. Una de esas dos...
Pero era Cosuco.
No me acuerdo, o Prandi.
Me acuerdo, mía, me acuerdo.
No me acuerdo la marca, pero me acuerdo
Petra
que...
le daba 7 vueltas a Pampita, boluda, cuando teníamos 15. No.
Bueno, me pueden seguir también, Petra Albano.
Lupe Ballet.
Pero creo que era como, en ese momento
la
se hizo como...
La prenda que hizo famosa Pampita.
Claro, Pampita, se hizo conocida con el hot gym. Y de repente era como, bueno, vamos a medirnos un hot gym. Y en ese momento había un local en Rosario, que era Maja, que seguramente si hay mucha gente de Rosario de nuestra edad, se lo va a recordar.
Para Maja era como lo top.
Vendía Roche, que era una marca de jeans.
Me recuerdo.
Muy conocida.
¿Vos podés creer que la campera que tengo a Piloto me la compré ahí?
En Maja.
De Roche.
En Maja.
Y me salió 150 pesos.
Bueno. Ahora, yo te quiero decir algo. Otro de los puntos top de nuestra adolescencia, así como muy famosos en Rosario en nuestro momento, era Blue.
Blue Danube
era como lo top en jeans con onda y yo salí mucho tiempo con un jean blue, tenía dos jeans, uno para andar todos los días y otro que era el blue para salir, que era también así como muy Oxford, muy tiro bajo, así como muy extremo.
Y era la moda del momento.
Era la moda del momento. ¿Viste?
Yo me acuerdo dos momentos como que fueron los primeros que compré mi propia ropa. No compré porque no es que me la pagaba yo, pero como que fui consciente de las compras. La primera fue el primer cumpleaños de 15 que tuve, que fui a Maja y me compré un conjunto de Roche. Era una remera roja con una falda tipo de microtul.
¡Microtul!
No, esta era microtul como... rojo y negro, pero como no sé,
una que tenía las mangas medias abiertas
y la manga y después de cuadrado,
¿no? Sí.
Y después el segundo ítem de moda que fue que me fui a comprar a Blue Danube o alguno de esos el conjunto de campera de jean y jean a mismo tono. Nelly. Y andaba con eso para todos lados.
Ahora, igual yo te quiero decir que me recuerdo
nos inspiró en la situación del push up.
La temática que quiere contar.
Vamos a hablar del tema corpiños, que es un tema aparte.
El tema corpiños es que es un tema que justamente yo doy formaciones de hatha, formaciones de hatha yoga y hablamos mucho de cuestiones relacionadas con
físicas.
En la práctica de yoga no aceptas tu cuerpo. Buscas desidentificarte con tu cuerpo porque en realidad lo que buscas es entender que sos una conciencia mucho más allá de este cuerpo físico. Más allá del cliché que suene esto, realmente es una búsqueda muy genuina y muy copada. Y realmente mi búsqueda tiene que ver con eso. Por eso la moda me resulta algo muy divertido, muy interesante, lo respeto, pero de alguna forma la veo un toque de afuera, hoy, ¿no? Más allá de todo. Entonces, desde el respeto, les cuento que me pasa un poco esto de que Pará, volviendo a lo anterior de Blue, me quedó algo pendiente. El pantalón de Blue de la fiesta me salió 75 pesos. Y era un montón, boludo, en ese momento. Tipo, no te sale ni un paquete de Rocklet.
75 dólares.
75 pesos me salieron.
Eran 75 dólares.
Muy fuerte.
A mí me hiciste acordar cuando me compré mi primer cinturón de Berry, que era rosa, y me había encaprichado que lo quería, no me alcanzaba y...
¿Cuántos años?
Ya me acuerdo los suecos de Berry de madera.
Sí,
eso era un calzado que se usaba mucho. El sueco de Berry que hacía un
linda
ruido.
Marca, buena calidad.
Sí, creo que sí, ¿eh? El sueco que se chocaban los tacos, a mí me pasaba eso nomás, Berry, que se chocaban y hacían un ruido a madera.
Tremendo, me recuerdo.
Pero bueno, ¿alguna otra prenda así que haya rotado por el grupo? Bueno, Flori tenía una campera neón. Fucsia. ¿De qué marca era?
De 12 onzas.
De 12 onzas.
Bueno, Prene.
De Neoprene. La marca.
La marca.
En el paso del siglo.
Muy buena.
12 onzas de la remera de la guitarra. La plaza Pringles.
La verdad que era un momento familiar muy bueno económico. Me la compré en Punta del Este.
Bueno, ay, discúlpame, Gordi.
Bendiciones.
$100.
¿Me pueden confirmar eso? 12 onzas que era.
No, otra marca, eso era 47 strips.
Era medio... Yo creo que tenía un pantalón de 12 onzas que hoy se usaría mucho, que era tipo un cargo con el elástico arriba, tipo...
Esos pantalones
ya los vi volver.
Mucho sublimado,
Y era, sí, puede ser mucho sublimado.
¿Sublimado?
Había como un mix... Es la estética de hoy, 12 onzas.
Pará, cargo del elástico. Acá había otra marca muy común.
Sí.
Pará. Había un cargo que yo tenía como el cierre.
Cuando conocí 12 onzas quería trabajar ahí y como que ahí empezó todo.
Mirá.
Real. O sea, me reinspiraba esa marca, boluda.
Habría que chequear.
Yo hoy en día una campera fucsia de Neopren la usaría hoy en día.
Claro. Pará, la campera de 12 onzas que te cagué, digamos. Sí. O sea, perdón, amiga, pero no me acuerdo.
No me la devolviste nunca más.
Nunca supe dónde quedó esa campera. Te juro, nunca más la usé.
Lo interesante era que esa campera, Flori, es más peticita y salía mucho con Petra y conmigo, que éramos dos patoas de 1,70 cada una, y Flori mide
1,55.
1,55.
Quizás ahí medía menos.
Y capaz que era menos.
Sí, 1,57.
Bueno, y entrábamos al boliche, a los boliches matiné, y era Flori con la luz negra del neón boliche y la campera fucsia neón, tipo... Todos los pibes adelante de Flori y con Petra íbamos atrás, corte patoa, sacándole los pibes de encima.
Pará, yo quiero contar algo. Una vez le pedí prestada esa campera. Voy a contar toda una verdad.
¡Ah! ¡La rompió!
¿Acá?
No,
te rompió.
Me la prestaste.
Sí.
No, y yo fui a buscar a un ex a un lugar que se llamó NASA Computación. De acá de Rosario. Lo esperé en la puerta como diciendo, acá estoy con la campera fluo de neopren tuya. Y creo que ese día fue el día que, nada, que se enamoró del todo de mí por mi confianza en mi ser en usar ese tipo de campera.
Y por eso la conservaste hasta la tumba.
No, pero no sé dónde quedó, o sea, te juro.
Claro, la regaló.
¿Dónde están todas las prendas que estamos hablando? ¿A dónde fueron a parar?
Hay una canción de Silvio Rodríguez, re copada, que dice, ¿a dónde van? ¿A dónde van las cosas que uno quiere y que de repente desaparecen? Posta, es una muy buena
canción.
Y
aparte lo loco es que en el momento, como que capaz que, no sé, se la diste a alguien, y de repente hoy te seguís acordando de esa prenda. O sea, en el momento no le dabas el valor que hoy de repente dirías, quisiera tener.
Hay dos prendas más.
Amiga, perdóname.
Yo
por eso guardo todo.
Hay dos prendas más. Una es el blazer de jean de Zara.
¡Ah!
Mío.
Sí, me acuerdo.
Por supuesto, todo.
De
Europa,
de Zara, no, de Bershka. Ah, mi papá lo había traído de Europa.
Registro que era de Zara.
Mi papá no traía ropa de Europa cada tanto.
Y después, la que puede, pues.
Sí, 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 sí.
Y después, y después los buzos.
Los buzos de rugby.
Los buzos de rugby truchos.
Nos quedaban enormes.
Yo he usado esos buzos, lo he tenido en mi casa. Era como la época también como de la estética rugby, que se usa.
¿Buzos de rosarina también?
El
calzón
de rosarina.
Creo que fue, no sé si fueron, habrá que ver qué opinan la gente que está escuchando.
Sí, los calzoncillos.
Yo he ido a Kevingston a comprar el calzoncillo, para mí eran mis pijamas, y me los ponía abajo de los jeans junto con 40 shorts que yo me ponía abajo de los jeans.
Tipo, yo tenía un novio en el calzoncillo que
porque había algo de que había que tener culo en nuestra época, entonces yo me clavaba un short de jogging abajo del jean.
Quiero retomar
y era
un
como
tema.
Que toda una infladeza.
Perdón,
y
quiero retomar
calor.
El tema push-up en los
Vamos a volver a ese tema. ¿Alguna otra prenda así que termine circulando?
Yo quiero contar una anécdota muy triste.
Yo voy a contar algo que me honra muchísimo, que tiene que ver con uno de los primeros pantalones que... que yo voy y elijo, ¿viste? Cuando te preguntaste, bueno, a ver, elegí con tu mamá, tipo, a ver, elegí qué prenda querés, voy al bocar que me gusta, era un Oxford color chocolate.
Ay, sí, siento que tenemos
fotos. De
chocolate.
Ay, a mí me acuerdo de ese
corderoy.
Ay, me acuerdo, boluda.
Hay fotos,
se acordó. Que me lo pidió una vez Carmen y se lo presté.
Ay, sí, yo me acuerdo una remera de un hombro azul.
Ahí empezó tu fama, mira.
No, para ir a ser mala.
Y yo tengo una foto que me recuerdo con un look que era un pantalón blanco muy ancho, que debe ser el que estaban hablando antes.
Para mí era el mío.
Era el tuyo.
Era el mío.
Y una remera, y una remera azul de un solo hombro que era de choco. Que amaba esa ese look, me encanta hasta el día de hoy. Me acuerdo de ese look y digo, qué buen look.
Sí, era muy buena. ¿Esa remera de dónde era?
Era hermosa la tela de esa remera. Me acuerdo que era muy suavecita.
Y yo que vivía a las afueras del centro de la Nueva de Corría, venía con una valija.
Floribé.
¿A mi casa te venía?
Sí, no, a mi casa. Más,
me parecía que era más planchada. Claro.
No, nosotros teníamos mucho de que los viernes con Petra y con Flori íbamos a clases de danza, porque de ahí nos conocemos todas. Era tipo doble jornada de clase de danza a las 4 y a las 6. Salíamos de la clase de danza,
disciplina siempre.
Pero creo que la última clase ya estábamos manejando a ver qué íbamos a hacer a la noche. Íbamos a alguna casa, nos cambiábamos y salíamos al boliche. Esa era la...
Y el sábado. Y el sábado de la mañana nos íbamos de nuevo.
Y al sábado de la mañana volvíamos a clase.
¿Saben qué siento, chicas? Que a veces cuando hablamos de esto me alegra mucho haber estado tan poco contaminadas con la tecnología en ese momento de nuestras vidas. Porque estamos muy volcadas al arte, practicábamos mucha danza, bailábamos, salíamos.
Yo, habla por vos, porque yo al toque tenía cámara digital, fotolog.
Yo no tenía nada,
pero después nosotras nos contaminamos de lleno.
Pero por eso siento que es más...
No, la generación.
Son distintas etapas de las que estamos hablando, pero sí.
Yo creo que el Fotolog no me lo hice.
El Fotolog, ¿vieron lo que yo mandé?
Me bardearon un poco, entonces no me lo hice.
Pará, ¿vieron lo que yo mandé de Fotolog cagándome de risa el otro día por el grupo de WhatsApp nuestro? Tipo... Si no te peinás, no puedes salir de la calle.
Con claro, pero con Flor y con Petra entramos en el Fotolog. Y nos metimos de lleno. Con Flor y teníamos unos puntas.
Era nuestra forma de levante, sacar la foto.
All the Problems era nuestro. Y Petra tenía Petrax.
Porque acá Florencia muy mac.
Bueno, acá se divide la situación. Tres adultas, tres menores.
Eso es lo que pasa. Tenemos diferencia de edad de 2 años. Entonces hubo un momento en que... Las chicas como que terminaron el secundario. Las chicas mayores terminaron el secundario y sus vidas progresaron hacia otros lugares y nosotros nos quedamos como siguiendo en eso.
En un loop hasta el día de hoy por acá.
Hasta que después nos volvimos a reencontrar en lo que es la amistad, digamos. Más, pero hubo momentos como que tuvimos como una separación en que unas fueron por un lado y otras por el otro. Y ahí nosotros nos metimos en el Fotolog de lleno, pero más que nada por eso. Claro, Maya terminó el secundario y se fue a la mierda. Choco se puso a estudiar Bellas Artes, Rocío Medicina, no nos vimos, ni nos vimos. Ni nosotros. Sí,
bendiciones.
Un beso para todas.
Y ese trío más joven se dio por el
Fotolog. Sacábamos fotos con la cámara digital que no la tenía nadie. Entonces, ay, ¿me pasás la foto? Así le pongo de perfil en el chat.
Sí, nos vimos.
En el MCN.
Había una época, amiga, que nos juntábamos y volvíamos de boliche y nos conectábamos.
Nos conectábamos en mi casa, ¿te acordás?
Yo me acuerdo.
En mi casa conectándonos.
¿A dónde está la no? ¿Cómo es que dijiste? No estábamos.
La no identificación.
No estábamos, ¿cómo es? Contaminadas por la tecnología. Obvio que estábamos contaminadas, pero de una manera más tranquila, porque no todo el mundo estaba o tenía acceso.
Ponele, yo me acuerdo, mi hermana, nos reíamos el otro día que mi hermana vino a merendar a mi casa y me decía, boluda, ¿te acordás cuando papá se enojaba porque levantábamos algún teléfono en alguna habitación y cortaba la señal de... Claro, porque en mi casa había central telefónica.
Había una compu por casa y la conexión de internet cortaba el teléfono.
Había una compu por casa, pero había 4 teléfonos en mi casa, entonces llamaban y el que atendía la cocina pasaba el interno a la pieza mía.
Bueno, María, millonaria era.
No,
no había tanto interno.
Pero, a ver, mi casa es una casa muy sencilla, pero era muy grande, entonces... Si yo atendía... Pero pará, Barrio Martín, atendía mi pieza, le estaba... A los 15,
llegando a la Muni, cambiando de turno, empezando a la tarde, la conozco a Maya, me llega a los 15 días de conocerla, la invitación a su cumpleaños
de 15. 15.
La invitación era...
Mi mamá me dijo, a las de danza no las invitas porque es mucho gasto.
No, a mí Maya me conquistó cuando me invitó a su cumpleaños de 15.
Para, que Maya es melliza, o sea, su cumpleaños de 15 por 2. ¿Cuál fue tu outfit cumpleaños de 15?
Pará, tengo que contar algo hermoso, ¿no? Porque no puedo dejar de contar esto. Resulta un día que mi mamá dijo, hay que empezar a organizar el diseño del vestido. Nos pone un video de Cristina Aguilera cantando Pero me acuerdo de ti.
Pero me acuerdo de ti.
Amiga, mi vestido, no te lo acordás. Voy a contar algo hermoso.
Yo solamente me acuerdo de la entrada.
Fuimos, claro, la entrada. Fuimos, voy a contar esto porque es maravilloso. Creo que iconiza un poco todo el sueño de la piba de los del principio de los 90, 2001. De principios de los 2000, perdón, de fines de los 90. Escuchen, presten atención en esto porque
estoy escuchando.
Llego a mi cumpleaños.
O sea, pero no puedo dejar de ver el video de Cristina
Aguilera. No, pero me acuerdo de ti. Mi mamá dice: este es el vestido, ordenándolo todo.
Describámoslo para, porque esto es audio. Es un vestido como de satén, lila. Escote de triángulo, mucho
no salió,
drapeado.
No pudo ser.
No fue eso.
No, y mi mamá intentó todo para que sea eso. No pudo ser. Mi abuela nos dice, yo le regalo el vestido a las mellizas. Cada una elige un color diferente, pero el vestido tiene que ser igual.
Ah, okay.
Yo le dije a mi mamá, no, mami, yo quiero otro vestido. No. Se peinan igual y se visten igual con diferentes colores. Esto no se discute. A ver si se entiende acá lo que estoy planteando.
¿Eso tu abuela?
Mi mamá y mi abuela. Okay. Las dos sentadas en la mesa. Imagínate.
Mi abuela.
Mi abuela cholita, bravísima, una maestra, entendía todo mi abuela. Bueno, nos obligan a hacer el vestido de Cristina Aguilera, vamos a una modista, el pasaje que es Maravilla de Rosario, no entendió nada, no entendió nada, pero no hace un buen vestido. Yo le digo, mamá, nada que ver lo que yo esperaba. Te queda hermoso, me dice mi mamá. Le digo, no me queda
bien. Ya estaba pago, ya estaba listo.
Ya estaba pago, la tela es. La tela había salido un huevo, yo sabía que no había posibilidad de decir no me gusta, tuve que soportar lo que me exigió, me obligó a peinarme de una forma, me obligó todo, como sometida a toda la situación. Y
¿cómo era?
El vestido era, no, el vestido estaba buenísimo, era una tela de color cobre mía con tornasol lila, la de mi hermana era una tela roja con tornasol como un dorado. Después voy a mandar una foto de esto.
La pongo de ilustración del podcast.
Pero lo fuerte de todo esto fue que mi mamá quiso un ingreso a la fiesta. Mi fiesta fue en la Fluvial, en un salón muy grande. Importante.
Claro,
en
ese momento había mucha gente invitada. Así,
fueron 180 personas. Era un montón de gente.
180. Bueno, eran dos, boludo.
Éramos dos. Se compartían todas las mismas personas.
Mi mamá nos invitó a todas las danzas, invitamos a todos los de teatro. Fiesta sobre el río, qué sé yo. Y mi vieja nos dice, quiero una entrada muy importante para las mellizas.
Que el tema fue el sueño de tu vieja.
Obviamente, no, mi vieja. Mi vieja nos dice, chicas, quiero una entrada importante. O en un parco por el río Paraná. No fue posible porque salió un montón y mi papá le cortó los euros, los dólares en ese momento. Le dijo, no hay posibilidad. Entonces dijo, voy a contratar un mago que entre una caja al salón y en la caja salgan ustedes. Así que van a practicar hasta su puta madre con el mago hasta que salgan bien adelante.
Bueno, volvamos tema indumentaria y vamos
indumentaria?
A tratar el tema de
push up.
El corpiño push up en principios de los 2000.
Y me voy a poner seria acá.
Y acá.
Y voy a dejar mi última palabra para que hable todo el resto del podcast. No, más allá de la joda. Lo que voy a decir no es joda, es en serio. Hace poco hablaba con dos alumnos de práctica yógica sobre esto de la aceptación del cuerpo, la desidentificación de la práctica. Yo, cuando era chica, sufrí mucho de no tener tetas. Más allá de la joda, que todas nos caemos de risa. Para mí fue algo muy triste y muy duro. Ver que todo el mundo se desarrollaba y yo no, ¿no? Como que tipo chata. Mayu chata, me decían ustedes. Sí, no se hagan las pelotudas.
Me bulineábamos.
Dale, me bulineaba, me decían mayu chata. Sí, porque sí, el bullying antes estaba bien, boluda.
Ahora, no estaba bien, no se sabía ni qué era el bullying.
No se sabía ni qué era el bullying, pero a mí me bulineó toda la secundaria, todo mi curso. Me decían mayu chata, sos chata como una puerta. Y yo sufrí mucho, o sea, en silencio, ¿no? Más allá de lo que hoy pueda llegar a ser un estereotipo de una persona flaca, pues soy una mina delgada, qué sé yo, chata, una práctica de yoga con un cuerpo que es un estereotipo, yo he sufrido mucho con este cuerpo. Lo he sufrido.
Sí, y también era un contexto social en donde el cuerpo ideal en ese momento era el cuerpo de...
No era lo mismo que ahora.
No es el mismo que hoy en día.
No.
Si bien sí eran cuerpos delgados, se buscaba un cuerpo que sea delgado. Es el cuerpo de Victoria's Secret. Por algo también Victoria's Secret explota en esa época, que era un cuerpo hiper delgado, pero con mucho busto y con mucha cola. Y aparte sumado a que éramos niñas, que claro, estábamos entre los 14, 15 y 16, yo, y de repente el estereotipo corporal era un cuerpo delgado,
una
que quizás...
mujer igual, ¿no?
Como sí, la mujer completamente. Y súper sexualizado, pero esto como tener tetas y tener culo, o sea, bueno, vos con el tema de las tetas, yo tampoco tenía tetas, pero se ve que a mí me iba más por el culo y me clavaba tres shorts abajo, claro, no tres, pero capaz que un short abajo de un jean para simular más culo. Bueno. Y el tema del push-up, bueno, mira, poniéndonos yo... almohadillas. Maya, vamos a reírnos
pará,
un poco de
pará,
esto.
Pará, quiero contar sobre eso. No,
y el que era
justamente...
abrochadito.
Sí, amiga, el que era abrochadito en el centro. Miren, yo de tanta tristeza que manejaba en ese momento, justamente en el momento de no tener tetas, y además yo soy de junio, yo soy la más chica de todo mi curso de secundaria, más allá del grupo nuestro de danza, en mi secundario era la más chica. Y era la más subdesarrollada físicamente. Todo el mundo estaba con tetas, con culo, con cintura y demás, y yo era una tabla rasa. Sufrí siempre, siempre sufrí. Realmente era un sufrimiento enorme, y más allá de la joda, para mí era durísimo no tener tetas. Un día llegué llorando a la casa de mis viejos, bueno, a mi casa en ese momento, y mi papá, y acá cito la importancia de un padre copado, de un padre inteligente. Llegué llorando a mi casa y mi viejo estaba sentado, me dice, Maya, ¿qué te pasa? Y me dice, no, estoy muy angustiada. Yo le conté, le dije, mira, estoy angustiada porque en mi casa siempre hubo algo copado del diálogo, ¿no? Como que había algo así muy abierto en el diálogo, y le dije... Estoy muy triste porque todo el mundo en mi curso tiene muchas lolas, se desarrollan, yo tetas. Bailo ballet, tienen tetas, o sea, ¿qué onda? Que a mí no me crecen, peso 42 kilos en ese momento porque era un enano, pues siempre fui muy bajita, muy peticita, y bueno, no, mi cuerpo, además fui prematura, o sea, esto es una boludez que cuento, pero nací a los 7 meses, tuve mucho tiempo en una incubadora, eso retrasa el desarrollo, y mi viejo me dijo, Maya... ¿Te parece algo para estar en desacuerdo con tu cuerpo? No rompas los cocos con esto. Tenés, tu cuerpo es elegante así como es. O sea, aprende a quererte, aprende a disfrutarte, aprende de tu estética, aprende de tu personalidad. Y ahí entendí, al menos, no sé si en ese momento, ¿no? Pero hoy por hoy entiendo la importancia de la presencia de un padre inteligente para con una hija. Que te diga eso, que
y sobre todo cuando en una etapa de la vida en donde el afuera es mucho, porque quizás hoy lo estamos viendo con 30 largos de años,
sí,
en esa época el afuera es mucho más importante que lo que te digan en tu casa.
Total.
Entonces seguramente, recuerdo que te diste vuelta y vos te pusiste 40 rellenos, como nos podíamos todas.
Pero pará, ese 40 rellenos, ¿saben quién me lo compró?
Sí, tu viejo.
Mi papá.
Sí.
Mi papá fue y me compró 40 rellenos, me dijo, Maya... No necesitas esto, pero disfrútalo por ahora y fíjate qué te pasa usándolo.
Qué importante, el apoyo del padre y...
Lo juro por Dios
en ese
esto.
Momento, en ese sentido la tenía clara, boluda.
Sí, en ese sí, un padre que entonces, no todos los padres...
A mí, a ver, me resuena por el hecho de ser madre y de criar a mi hija que tiene 6 años con un montón de estereotipos y cosas que se le vienen ahora.
Claro.
Que por un lado puedo tener resueltas, pero por el otro no. Pero el hecho de decir, bueno, en esta la tengo clara, naturalmente, por la vida, la experiencia de vida, decir, bueno, ¿y cómo te marcó? Porque vos
tenés... ¿Sabés qué me hizo mi papá? Pará,
tenés un montón de inseguridades, pero esa inseguridad con las tetas no la
tengo. No la tengo más. Pero ese mediodía, en la casa de mis viejos, en el living de calle Colón, me dijo, es súper elegante tu cuerpo.
Claro,
así como te lo juro
igual,
por la memoria de mi mamá.
Bueno, pero a mí me
pero un padre me presente en esa inseguridad. Dios, qué importante.
Sí, boludo. Me toca personalmente porque a veces te encontrás con tus hijos con un montón de inseguridades o cosas que decís, bueno, ¿cómo voy con la palabra para decirle si realmente mi palabra
a mí me salvó la vida?
Son dos boludeces, no boludeces, son dos palabras, tres, una oración que vos le decís.
A mí me dijo, sos súper elegante, así como estás. Y el otro día escuchaba esta mina...
Sí,
¿cómo se llama la modelo esta?
Hago una aclaración porque quizás hoy en día el tema de ser elegante, o sea, porque muchas veces se vincula la elegancia a la delgadez y hay todo también un coso. O sea, creo que no fue el sentido de decirte
no, para nada.
Está bueno no tener tetas porque es mejor que tenerlas.
No,
entonces como que siento que quizás hoy se puede leer de otra manera y pueden...
No.
Pero entiendo que esas fueron las palabras que en ese momento a vos te sirvieron y te hicieron entender después de 1500 años que estuvo bueno el mensaje en ese momento.
Me ayudó muchísimo en una inseguridad muy grande, que en ese momento era algo muy doloroso, más allá de la inseguridad en joda.
Sí, todo. Obvio.
Realmente para mí era algo muy duro y una aceptación de mi cuerpo. Y mi papá me dijo, Maya, sos súper elegante, no hay ninguna necesidad. Es más, hasta evalué, que respeto muchísimo al que se mete en un quirófano por una cuestión.
Obvio, que hay muchas personas que lo han hecho y les ha resuelto también eso.
Les ha resuelto y me parece súper válido y lo respeto profundamente. Pero digo, personalmente a mí esa charla, ese mediodía, no me lo olvido más en mi vida con mi papá. Y él me regaló ese push-up que todas recuerdan que tenía como bolsas de silicona adentro.
Era como el master, la masterpiece de los push-ups que existía. Maya tenía todo tipo de push-up y nosotros testeábamos. Yo era del team también chata, entonces testeaba todo, por ahí un par de las chicas ya tenían como más.
Un amigo tuyo re top me había dicho, esa chica Maya, amiga tuya, tiene unas altas loras. Y vos te mataste de risa porque claramente sabías que eran los push-ups.
Pero
bueno, yo me acuerdo de una remera car que vos usabas, y Cami también, que no está presente, era la remera que
hacía tetas. Es que el vínculo con la moda y el cuerpo es algo difícil de separarlo. El vínculo con la moda, el cuerpo, y en una etapa en la que uno se está descubriendo y se está desarrollando. Entonces, es imposible hablar de moda en la adolescencia y no terminar hablando de cuerpos. Y todas seguramente tenemos algún mambo físico que lo tuvimos que desarrollar. Algunas les costó más, otras les costó menos, pero, o sea, yo el tema del culo, las tetas, o sea, y cada una debe haber tenido su mambo. Y quizás lo copado de nosotros es que la mayoría lo trabajó y hoy en día no lo sigue sintiendo. Pero bueno, hay un montón de personas que lo sufrieron y de hecho la han pasado mucho peor que nosotras. O sea,
tal cual.
También somos generaciones en donde
siempre me parece, voy a decir algo un poco fuerte, pero hablamos un poquito desde un lugar de privilegio.
Sí, obvio.
Siempre. Sí, totalmente.
Tengamos en cuenta eso. A mí me pasa más, no sé si tanto con los cuerpos y con la teta y con el culo, sino a mí me pasó un poquito con mi color de piel.
Claro. Bueno, le decimos choco.
Choco te decíamos, pero con amor.
Éramos una verga, boluda. Éramos una verga.
Ay, éramos unas hijas de puta y nunca me di cuenta.
No, era otro contexto. Era otro contexto.
No fue por ahí.
Era por...
No,
si no me voy a la mierda.
No sé, Maya nos lo dijo que te dijo.
Pero pará, a vos te chupaba un huevo.
No, boluda, es que es lo mismo que a vos con las tetas. Quizás. O sea, es como que yo pienso que a vos capaz te chupaba un huevo lo de las tetas y ahora me di cuenta que no, y evidentemente.
No, a mí no me chupaba un huevo, yo sufrí un montón.
Era la peticita.
Claro, sí.
Tengo fotos en donde Carse me apoyaba con el codo encima de la cabeza.
El tema del pelo es un tema.
El pelo, para mí el pelo marcó tendencia.
Ahí me tocaste un tema.
El requisito
acá al costado.
Al día de hoy no lo logro encontrar, boluda. No logro encontrar ni canas.
No era tanto maquillarnos.
No era la época.
Claro, o sea, yo soy re manija.
Hoy,
mal, boluda, igual.
Justo el otro día hablaba con unas amigas y creo que nosotros somos hijas de una generación que se maquilló obligada. Entonces nosotros mamamos el no te maquilles, ya está, no tenés que hacerlo.
No puedo ir al súper sin maquillaje.
Mientras que la generación de hoy en día es hija de una generación que no se maquilló.
No,
entonces hay una. Obvio, pero hoy el maquillaje se toma como una expresión. Claro. Y nosotras, el maquillaje que yo no lo... Era una bajada de línea. ¿Cómo vas a salir sin maquillaje?
Para. Mi tía Aida, 91 años, tía abuela, el año pasado, pintándose los labios antes de salir de mi casa de tomar el té a tomarse el taxi.
Sí.
No me estresa.
¿Vos me entendés lo que te estoy diciendo?
Sí.
Es muchísima data.
Es una re tapada, boludo. A mí me pasa con mi hija, que yo no me maquillo.
Y ella se repinta. Pili me pasa lo mismo.
Se pintan, boluda.
Contra.
Bueno, pero ahí también es una exploración. Pero yo hablo de la generación de hoy, de 18 a 25, 30 años. Hoy el maquillaje es esencial en un outfit para salir. Mientras que en nuestra etapa, en esa misma edad, no era un elemento. Yo nada.
No me importa el maquillaje.
O sea, yo nada. Volvamos a la ropa, no, un poco menos profundo. Para,
lo de la ropa, volviendo al tema de la ropa, creo que, no sé, como que siento que hoy las generaciones son más sanas, boluda.
Ojalá.
Más sanas, más simples, no, más conectadas con cuestiones más sueltas.
No.
Yo me he sentido, ¿vos sentís que no?
Hay
Yo todo. Siento que nosotros estábamos más condicionadas por cuestiones así, todo. Más de estética y más de...
Que para nuestra generación tendríamos nuestros problemas y para la generación que viene va a haber otros problemas.
Yo me acuerdo de salir y una vez en la cola de un boliche se me salió una bolsa de silicona del push-up. Y
la había estado apretando con alguna.
¿Y ustedes se acuerdan? Tenía una bolsa de silicona del push-up en el abdomen y todas matándose de risa.
Bueno, el tema es que en esa época había unos estándares de belleza, hoy hay otros. Pero,
claro, eso lo
pero
sano.
Yo no creo que hoy no haya. De hecho, hoy con las redes sociales es mucho peor porque hoy se vive para las redes, se vive para la foto. Hay Photoshop, hay un montón de cosas y un montón de gente que quizás no cumple con esos estándares, pero a nivel digital sí lo cumple, entonces es peor la decepción cuando de repente alguien...
Sí. Sí. Yo no estoy tan de acuerdo, yo siento que la gente hoy tiene una cuestión mucho más
el discurso
más
para afuera es ese, pero el discurso para adentro...
Bueno,
eso.
Puede ser.
O no sé, bueno, estoy...
La sensación que yo tengo es que es mucho más resuelto hoy que en nuestro momento, o sea, que en mi juventud.
Yo creo que la adolescencia en sí es un proceso
37,
de...
¿no? O sea, no es tan
la adolescencia es un poco el encontrarte, desencontrarte, encontrar lo que no te gusta y después te volvés a amigar, pero yo no creo que sea... Hay una bajada de línea de amor propio y de aceptar, pero después, por otro lado, seguimos viendo estereotipos de cuerpos hiperdelgados y un montón de otras
¿sabes
cosas.
¿Sabes qué, amiga? Yo siento que es mucho menos que en nuestra época.
Puede ser. Yo la verdad es que siento que no, pero...
La gente es mucho más sana desde el punto de vista de la... ¿Sabes qué? Yo siento esto claramente, que hay menos competencia. Hay menos competencia entre las mujeres.
No, para
es
mí
mucho
hay más
sano.
Visibilidad. O sea, como se
es habilitó. Mucho más sano el vínculo entre mujeres.
Creo.
No.
Pero, no, ojalá. Creo que todas estamos en la búsqueda, pero no creo que sea... O sea, me encanta, pero me parece un poco soñador. Creo.
No, amiga, para mí es mucho más sano hoy que en nuestra época. Pero estoy segura de esto que digo.
Pero sí se visibilizó. Como hay algo de las redes que fue como una ventana de, ok, hay un montón de cuerpos en el mundo, hay un montón de maneras de ser, de
obvio.
Vestirse, de andar, de bailar, de escuchar. De
esto todo está bien, todo es válido.
Bien. Bueno, creo que clavamos una horita de podcast, me parece que es un montón. Me gustaría como cerrar el episodio en donde cada una me cuente cuál es su prenda favorita y por qué.
Difícil. Los pañuelos de seda.
Vamos, arranca Petra. ¿Cuál es tu prenda favorita? ¿Por qué? ¿Qué te genera? ¿Qué hace que esa prenda sea tu favorita?
Pañuelo de seda. Me encanta la tela. Me parece que sirve para toda la época del año. La puedo usar en el cuello. Me gusta usarla en la cabeza. Me gusta usarla como top de cinturón y de muñequera. Y tengo más de 400, creo.
¿Podés definir tu estilo de alguna manera? ¿Tenés un estilo marcado?
Propio. Petra Style.
Okay, pero ¿lo podés describir?
Colorido.
Luminoso.
Sí.
Con glam, brillo.
Alocado, glam.
Muy de escenario.
Lindas telas de escenario. Para mí vestirme es como ir a un show. Para salir a la calle me da como vida. Me gusta ponerle arte a mi vestimenta diaria.
Bien. Choco.
¿Qué?
Prenda favorita y si tenés una... Del orto está allá. Prenda favorita.
Prenda favorita para una geminiana es muy difícil y para una geminiana que le gusta mucho la ropa, se me viene el jean.
El jean.
Sí.
¿Y tenés un estilo definido?
Sí, obvio.
¿Cuál? ¿Cómo lo describirías?
Estilo hippie. Definir. Y es muy personal. Es como de acuerdo a mi estado de ánimo.
¿Qué característica? ¿Tiene alguna característica o...?
Color. Me gusta el color, pero también me gusta el negro.
¡Ay, Géminis! Igual.
¿El negro?
Sí, bueno, no es un color.
No, es la ausencia. No. ¿Mai?
Mira, pensando en lo que estás diciendo, yo hace un tiempo que vivo de la ropa donada. En serio lo digo. La ropa que me regalan. Mi tía, Barbie, vos, Carmencita... Flor también. Bueno, tengo ropa de todas en mi placar. Hace un tiempo me di cuenta cuántos años hace que no compro ropa y cuánto tiempo hace que uso ropa de gente querida. Y que es como un súper acto de amor.
Sí.
O sea, me pongo una ropa que es tuya, poné tus zapatos de paruelo que me regalaste y me dijiste, amiga...
Devuélveme
todo. No te devuelvo nada.
Devuélveme las de New Balance que me compré en Barcelona.
Las de New Balance.
Ese mono creo que yo te lo digo, ¿no?
Este mono me lo regalaste vos, me parece. No, este mono es de mi tía Roxana.
Ah, bueno.
La tía Roxana.
Mi tía Roxana las ha vestido muchas.
Las texanas
de Harley Davidson, compradas en Tokio. Bien.
Ese es un buen producto.
Por muy poca plata.
O sea que tu estilo sería...
Mi estilo es como... te digo la verdad, en esta búsqueda de desidentificar un poco de todo, como disfruto de la ropa de mis personas queridas. Esa es la verdad. De mi tía, de mi una de mis mejores amigas Barbie, de Flor, tuyas. Pet, también tengo ropa tuya. Tengo ropa de todas. Y te juro, el otro día ordenando mi placar, me di cuenta hace tanto tiempo que no me compro, pero posta lo estoy diciendo, hace muchos años que no voy a un local y me compro ropa. Porque recibo ropa de amigas y de gente querida y uso eso. De verdad, hace mucho que bueno, mi ropa es eso, como un poco reciclada. Y me siento muy alineada con esa línea.
Prenda preferida y estilo.
Prenda preferida, quizás la jovineta, algún tipo de versión de jovineta. Y el estilo, estoy como en un momento en donde estoy cambiando mi estilo. Y sí estoy flasheando mucho como con el elegante sport.
¿El rescate?
Estilo
es muy estricto.
Estilo arroba floresta RKT.
¡Vamos, boluda, vamos!
Y tornasol.
¿Rocío?
Y
tornasol.
Estilo, lo más clásico había por haber.
¿Qué es clásico?
Muy francés de cuando viviste en París, vos, ¿no?
Meses.
Tampoco se le
contaría. Tengo una bicicleta en el
mundo. ¿Cómo la quiero a esta doctora?
Es tan fría.
¿Sabes por qué la quiero? Porque la tiene clara. Porque es clásico. Es un estilo clásico.
Bueno, pero ¿qué comprende para vos?
Es clásico. No sé, colores neutros.
Abrilo ya.
No sé.
¿Prenda favorita?
No tengo una prenda favorita, tengo
un tapado.
Para mí la
prenda. El tapado celeste que tenés me gusta.
Los tapados y las pashminas.
Sí, muchos palitos.
Pero para ti, quiero decir algo, a mí me encanta tu estilo. Porque esa es re clásica ahora.
Soy re tradicional.
Para mí sos súper, sos la más elegante de todas.
No sé si.
Para Maya, la elegancia es un punto muy importante.
Para mí la elegancia es fundamental.
Ahora, la elegancia.
Definí elegancia dos puntos.
La elegancia es.
Se ve que para Maya soy elegante.
Algo que va a ser siempre elegante, que lo veas cuando lo veas, siempre va a ser
¿Pero
siempre
qué es elegante?
Elegante. Para es como, mí, ¿qué es el sexy?
Para
es
mí, objetivo. No, para mí la elegancia tiene que ver con ser como neutra, como equilibrada, como no llamar la atención desde de lo exagerado y de lo poco. Es como una llamada de atención justa.
Y para vos eso es bueno.
Hermoso.
El equilibrio, digamos.
Amaría poder lograr ese estado siempre.
Bueno, tiene que ver con tu búsqueda.
¿Y vos,
para mí,
no.
O sea, pasar desapercibido no significa elegante. Para mí,
okay.
Porque justamente, no. Pero bueno, yo soy alguien que le gusta la moda, vive la moda, y para mí la moda es expresión. Y si el resultado de todo ese trabajo termina siendo pasar desapercibido, es como que...
Yo me considero elegante y me encanta llamar la atención.
Por eso, o sea, pero bueno, es un poco lo que cada uno entiende por, y también la búsqueda interna, porque vos aclaraste también de tu búsqueda.
Eso tiene que ver mucho con la personalidad. Yo tengo por ahí una personalidad más tímida, y creo que mi estilo de vestirme es...
Apuntás a la elegancia de Maya.
Sí, no sé. Igual si a veces, si sos tímida, también puedes usar, qué sé yo, en algún momento estuve más tímida y entonces quizás me compraba una campera de neopren fucsia como
para llamar la atención.
No sé, para poder enfrentarme al
mundo. ¿Cómo ataca a cada una su tema?
¿Y vos, Carmen?
Yo. No,
prenda favorita, ¿el pijama?
Y pasa que prenda favorita cambia una por día, más o menos.
¿Cómo? ¿Chalecos?
Voy variando de prenda favorita. Hoy, prenda favorita...
Ay, me encanta saber esto.
Hoy estoy muy con
no sé,
la.
No me importa, pero préstamela.
Con la sobrecamisa. O sea, tipo, esa camisa que es como saco, pero a la vez camisa, que la usas en verano, la usas en invierno. Tengo una puntualmente que se me quemó con la estufa, que ahora la volví a recuperar porque me dieron otra y estoy muy feliz con eso. O sea,
eso para vos,
la sobrecamisa. Esa es como mi prenda favorita.
De todo ese caso.
Sí, pero porque es algo de que le pasa a todo el mundo.
Es real.
Pasa que a veces parece que finjo demencia y que no me pasa las emociones con la ropa. Porque la ropa tiene emociones.
Lo hablaste dos o tres veces y como es importante.
Viste, todavía me interesa la ropa. Y después, el estilo, no, es un poco lo que dijeron. El estilo para mí es el resultado de la personalidad llevada a la de ropa. Entonces, es difícil encasillarlo.
¿Te lo estoy diciendo yo?
¿Te corregí?
No, yo también lo dije. No, yo
todas lo dijeron.
Yo también lo dije.
Así que estilo es tan personal que es muy difícil encasillarlo en palabras, pero me gusta jugar a que cada una intente hacerlo. Así que bueno, muchas gracias a todas por sumarse a este podcast que surgió como resultado de que estábamos hablando al pedo y traje el micrófono. Acá hay un par de vinos, un par de cadáveres de vino. Y para el final, lo que siempre hago en el podcast es elegir una palabra clave para que si hay alguna persona acaso que estuvo escuchando esta hora y media casi de charla, me la mande por mensaje diciendo, escuchaste al final, y la palabra clave es. ¿Quieren elegir la palabra clave?
Elegancia.
Hashtag yo elegancia. La voy a cambiar, porque nuestro grupo tiene un nombre y esa tiene que ser la palabra clave. Budas. Así que la palabra clave va a ser Budas, que es nuestro... no sé ni por qué, era
la
por
boludo.
No lo digas.
Dejo el misterio, que seguro se van a morir del misterio. Pero la palabra es Budas, así que si llegaron hasta el final, me mandan un mensaje diciendo, llegué hasta el final. Me pasa lo mismo con mis amigas. Comparto lo que dicen o me parecen unas idiotas todas. También acepto todo eso. Así que bueno, espero que les haya gustado este podcast que salió medio improvisto y que próximamente volveré a grabar, pero no lo estoy haciendo. Nos vemos la próxima. Chao, chao.
Viva la Moda Podcast.